Tony Campuzo, Rosalía Guaón y Yadira Armendáriz.
Buenas tardes, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos en el juzgado de la Ciudad de México, gracias desde luego al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, que nos permite que conozcan ustedes el lado humano de la justicia. Hoy vamos a platicar con la maestra María Luisa Vázquez Herón, ella es la jueza 27ª familiar, y vamos a hablar de la impartición de justicia para grupos vulnerables. La maestra nació el 7 de marzo en la Ciudad de México, es muy jovencita. Ella ingresó de la FES Aragón y estudió. Está desde luego con su cédula profesional. Ingresó al Poder Judicial de la Ciudad de México en 1998. Su trayectoria dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México ha sido jueza primera instancia, juzgado 27º familiar en junio de 2017, juzgado 30º familiar febrero de 2015, secretaria proyectista de la segunda sala familiar septiembre de 2006 a febrero de 2015, juzgado tercero de familiar agosto 1998 a septiembre de 2004, secretaria actuaria comisión de disciplina judicial septiembre de 2004 a septiembre de 2006. Su experiencia académica docente en el Diplomado de Derecho Familiar, Nuevos Paradigmas en los módulos tercero y noveno de la FES Aragón, Universidad Nacional Autónoma de México. Conferenciante en el 19º ciclo Conferencias sobre el Derecho Procesal Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Taller Juicio Oral Familiar del Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México, Universidad. Maestría en Juicios Orales, temas Los Principios de la Orabilidad de la Universidad Tepanclato. Ella estudió posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Derecho Familiar y Derechos Humanos. Maestría en Derecho, licenciatura en Psicología, Universidad Humanitas. Estudios de posgrado, División de Estudios de Posgrado, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues su señoría, nos da mucho gusto poder platicar con usted, maestra María Luisa Vázquez Herón. Y queremos molestarla para que nos platique primero quién es la maestra María Luisa Vázquez Herón.
Gracias, muy buenas tardes a todas las personas que están en la audiencia, y agradezco mucho la oportunidad para poder difundir la cultura del derecho. Esto es algo muy, muy grato. Pues soy jueza desde el 2015 a la fecha. Tengo más de 7 años resolviendo asuntos dentro de este Poder Judicial y 24 años de trayectoria. Inicié en un juzgado familiar justamente en el año de 1998, ya lo comentaba. Y bueno, he tenido a lo largo de estos años la posibilidad de ir creciendo profesionalmente, adquiriendo conocimiento para poder desarrollar esta actividad que el día de hoy me encuentro realizando. Y bueno, ¿quién soy? Una juzgadora que a quien le gusta el derecho y le apasiona juzgar.
De la UNAM.
Así es, egresada de la universidad, tanto en la licenciatura como en mis posgrados.
¿Por qué estudió derecho, maestra? ¿Su familia son abogados?
De hecho, bueno, yo supe que quería estudiar derecho cuando cumplí 14 años, porque advertí que había muchas cuestiones que me parecían no justas. Justo estaba yo en la secundaria y decidí tomar este camino. Ingresé al bachillerato con esta idea clara. Claro. Y bueno, cuando ingresé a este Poder Judicial hace ya 24 años, estaba iniciando la carrera justo en FES Aragón, y bueno, con muchas ideas y sueños que el día de hoy se concretan realizando esta función que pues es compleja, compleja a nivel jurídico y social, pero muy, muy, muy gratificante.
Y es lo mejor, ¿no? Que haga lo que le gusta.
Así es. Yo creo que para quienes trabajamos en esta institución, que es tan noble y tan compleja, porque eso es un punto básico, lo hacemos porque nos gusta. Nos gusta y bueno, aunque es una ardua labor, por todos los matices que tiene.
Claro. Eso es bueno. Pues, señoría, queremos hablar hoy acerca de la impartición de justicia para grupos vulnerables. Creo que en este juzgado le toca mucho ver este tema.
Sí. ¿Y qué son los grupos vulnerables en primer lugar?
Bueno, de inicio los grupos, se escucha mucho grupos vulnerables. Los grupos en situación de vulnerabilidad es un concepto que surge debido a la condición humana de las personas, alguna característica que tienen o tenemos algunos de nosotros y que lleva a que esa característica o condición no les permita el ejercicio adecuado de sus derechos. En la materia familiar tenemos muchos casos, hay grupos en situación de vulnerabilidad muy claros que emanan justamente de nuestra Constitución. La Constitución establece una prohibición, en el artículo primero constitucional, una prohibición de discriminación a ciertos grupos, categorías sospechosas, llamamos jurídicamente. Sin embargo, esto no es más que las personas que debido a alguna condición o característica no pueden ejercer o tienen un obstáculo para ejercer su derecho de forma adecuada, sencilla. Un claro ejemplo de este tipo de grupos en situación de vulnerabilidad son las mujeres, la niñez, los migrantes, las personas con discapacidad. Todos estos grupos, y esto es enunciativo más no limitativo porque hay muchísimos, la Constitución establece esto que les comentaba respecto de género, edad, opiniones, etnias, orientación sexual. Son muchísimos los grupos que pueden encuadrar en esta situación. Un claro ejemplo, o unos claros ejemplos, son la niñez y las mujeres dentro de los juzgados familiares, porque tenemos asuntos en los cuales ventilamos derechos de mujeres, pero también derechos de niños, niñas y adolescentes, asuntos de guardia y custodia, asuntos de convivencia, que claramente llega a darse alguna ponderación de derechos, porque los derechos de las personas, de ninguna persona, son absolutos, todos son relativos, y necesitamos ponderar, dicho de una forma más común, necesitamos sopesar ambos derechos para poder entender cómo debemos resolver.
O sea, la ley no se aplica igual para una persona con todas sus facultades que a una persona vulnerable.
Visto de esa forma, sí. ¿Por qué? Porque hay personas que históricamente se han encontrado en desventaja. Este caso es muy claro para las mujeres. Las mujeres históricamente han vivido una desventaja impresionante. Por eso tenemos incluso una ley en la cual los juzgados familiares, todos los jueces familiares de esta ciudad, nos encontramos de guardia de manera diaria, uno cada día. La ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Esta ley, ¿por qué se genera? Porque hay una tremenda desigualdad. La desigualdad se puede advertir de dos formas. La desigualdad nace de la igualdad, y la igualdad la tenemos contemplada en la ley. Esta igualdad es la formal, pero tenemos un lado opuesto, que es la igualdad material. ¿Cómo podemos ejercer los derechos? Y aquí es donde viene realmente el problema, porque podemos decir, la ley establece que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Sin embargo, ya dentro de un juicio puede haber situaciones que no generen esta igualdad a nivel procesal. ¿Y para qué tenemos que advertir esto? Porque necesitamos actuar con perspectiva de derechos humanos. En el caso concreto de la mujer, por ejemplo, y del hombre, actuar con perspectiva de género. De hecho, hay protocolos en ese sentido.
Hay protocolos.
para la perspectiva de género, ¿cómo, cuáles son?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un protocolo y hay varios criterios, incluidos una jurisprudencia ya de hace varios años, que nos van dando una pauta para saber cuando tenemos que juzgar en un asunto donde hay un hombre y una mujer y hay condiciones de desigualdad. Si esa desigualdad no es clara, hay jurisprudencia que nos indica que debemos allegarnos, primeramente valorar con qué medios de prueba contamos para poder advertir esa desigualdad. Si no son suficientes, podemos allegarnos de pruebas para saber si esa desigualdad puede afectar el resultado que nosotros daríamos en una sentencia. Y ahí es donde entran varios aspectos, la suplencia que nosotros tenemos o la actuación oficiosa. Pero lo que se pretende es generar un equilibrio que permita a las personas poder acceder a una sentencia con igualdad.
Eso es muy importante, una sentencia con igualdad. Y para poder que queden ellos conformes es difícil, ¿no?
Muy difícil, porque necesariamente en un asunto siempre tendremos un vencedor y un vencido, cuando en realidad en muchos asuntos familiares deberíamos analizar que lo más importante es resolver el conflicto. En un porcentaje muy alto de los asuntos familiares tenemos inmersos derechos de menores de edad, niños, niñas y adolescentes, que en muchísimas ocasiones traen cuestiones de afectación emocional. Cuando un asunto se resuelve, ya sea por convenio, después de una labor del equipo del juzgado para poder llegar a ese acuerdo, o a través de una sentencia, lo más importante es que el conflicto se está resolviendo y que podemos partir de ahí para lograr que las consecuencias no sean tan complejas. ¿Esto qué quiere decir? En una sentencia, por ejemplo, de guardia y custodia, tal vez ya determinamos quién de los dos detentará la tenencia física del pequeño. Pero lo más importante es que si hay afectación emocional y psicológica en las partes y en los niños, podemos también actuar en ese sentido, para que esos pequeños reciban terapia o reciban lo necesario para después ser adultos funcionales, que yo creo que eso es lo más importante o lo más rescatable de este tipo de asuntos. Eso nos lleva a pensar que pues requerimos un poquito más de política pública de salud mental, un poquito de terapia psicológica para que podamos entender los matices de todos estos asuntos.
Bueno. ¿Y grupos vulnerables también son gentes mayores de edad?
Así es. De hecho, las personas que cuentan con más de 68 años, por ejemplo, en términos de ley, también están protegidos. Y en ese tipo de asuntos tenemos casos muy específicos aquí. Pueden ser asuntos de alimentos, donde esas personas vienen a demandar alimentos de sus hijos, de los esposos. ¿Por qué? Porque la condición humana que tienen ya no les permite allegarse lo necesario para subsistir. La ley establece una protección para ellos. Y esta cuestión de acudir para pedir este derecho, bueno, nosotros también podemos y tenemos la obligación de allegarnos de los elementos necesarios para poder determinar una pensión que sea acorde y proporcional. Las últimas tendencias de las autoridades federales nos han dicho que no solamente al actuar con perspectiva de género y con perspectiva de derechos humanos, no solamente debemos ver la cuestión económica, sino también los contextos sociales, cómo se vivía, cuál es la cantidad que se requiere para vivir, qué requiere ese adulto. Además de eso, bueno, generalmente las personas que ya detentan cierta edad requieren cuestiones de salud, alimentación especial, ciertos elementos que deben tomarse en cuenta para determinar la pensión alimenticia.
Todo eso lo suman ustedes y ya se lo hacen saber al familiar, se lo hacen.
Así es, decretamos una pensión provisional y después una pensión definitiva.
si estos dos elementos, tanto el provisional como el definitivo, deben ser analizados con toda la carga probatoria que nos traigan las partes. Y en caso de ser necesario, algo que nosotros llamamos suplencia de la queja, podemos allegarnos de algunos otros elementos o actuar oficiosamente y allegarnos de elementos de prueba.
Maestra, y cuando hay hijos que están dañados físicamente o mentalmente y fallecen los padres, este grupo vulnerable, ¿quién es el que se tiene que hacer cargo?
Esto es una gran temática. Hay algo que en materia de derechos humanos se denomina interseccionalidad, que es cuando varias condiciones, llamémoslo así básicamente, se suman, coinciden en una persona. Por ejemplo, en esta situación que me comenta, tenemos que tal vez niños, que son ya un grupo en situación de vulnerabilidad, podemos sumar la temática de que son mujeres, que son tal vez indígenas, aun cuando radiquen en la ciudad, por ejemplo, pero cuentan con estos elementos o condiciones, características, como los queramos llamar, que generan que su condición de vulnerabilidad sea aún mayor. Y bueno, esto es todo un tema. Si los papás fallecen, una vez que los papás fallecen, la patria potestad pasa al siguiente nivel, que serían los abuelos, tanto paternos como maternos. Y aquí habría que analizar a quiénes debemos llamar a juicio. En caso de que no existiera una persona que se hiciera cargo, bueno, tendríamos que institucionalizar, pero eso ya sería después de agotar todas las posibilidades. Esta situación se generó mucho a raíz de la pandemia. En la pandemia murieron muchísimas personas, pero lamentablemente tuvimos casos donde murieron los papás, murieron los abuelos y que solamente quedaron los hijos. Y esto es un tema muy complejo. Ya los parientes colaterales, lo que son tíos, sobrinos, las personas que estuvieron al alcance, fueron quienes entraron a cuidar a estos pequeños. Bien, una situación muy complicada, muy, muy complicada.
Hay muchos casos de estos de darles las custodias a los familiares terceros, tíos y sobrinos.
De hecho, sí aumentó el número y considerablemente aumentaron las denuncias de sucesiones por este tipo de muerte. Fue muy, muy lamentable y creo que a nivel global sí aumentaron este tipo de casos.
Maestra María Luisa Vázquez Cerón, le vamos a suplicar unos momentos y regresamos, vamos a seguir platicando con usted. Es la jueza 27ª familiar y regresamos en un momento. Esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia.
Muchas gracias.
Ya regresamos, la voz judicial. Continuamos con la voz judicial.
Estamos en la voz judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre del director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con la maestra María Luisa Vázquez Herón, jueza 27ª familiar, y estamos hablando de la impartición de justicia para grupos vulnerables. Muchas gracias, señoría, por permitirnos platicar con usted, y usted le iba a comentar algo.
Sí, le iba a comentar. Oiga, y en el caso de, porque se habla mucho de los casos que son de mujeres, niños, adultos mayores, pero en el caso de, por ejemplo, que hay mucho racismo, por ejemplo, a los grupos de le dijo, vamos a ver, ha habido mucho racismo y admiten también forman parte de muchas familias, pues que también es para cualquier cosa, para algún trámite, para alguna adopción, para, pues no sé, sobre todo compromisos familiares, tienen muchas trabas en la justicia para poder tener un buen proceso, un buen juicio, una buena sentencia.
De hecho, ellos, al igual que los grupos que comenté, también tienen derecho a no ser discriminados. Nosotros aquí tenemos asuntos de divorcio, por ejemplo, en donde ya hemos emitido múltiples sentencias en asuntos de que ambas personas son hombres o ambas personas son mujeres. Y esta cuestión, como lo decía al inicio de la conversación, ellos tienen pleno ejercicio de sus derechos y nosotros tenemos la obligación de respetar esos derechos. ¿Qué sucede aquí cuando se llega a un proceso judicial y se tienen temáticas de esa naturaleza? Como bien lo comentaba, las adopciones, en donde ellos comparecen y pretenden adoptar a un pequeño, a una pequeña, y llegaban a tener una temática de discriminación. Esto está protegido por la ley. De hecho, la autoridad competente para las adopciones, por ejemplo, son los jueces orales. Nosotros, quienes conformamos los juzgados de proceso escrito, tenemos relación con asuntos como divorcio, guardia y custodia. Son pocos los asuntos que llevamos, pero en esos asuntos hay que analizar debidamente, porque la perspectiva de derechos humanos es un sistema, es un método que pues nos vemos obligados a aprender por la función que tenemos, y este método se utiliza para generar condiciones de igualdad. Todas las personas que acudan a este juzgado, con independencia de cualquiera de las categorías que les acabo de señalar, tienen derecho a acceder a la justicia de la misma forma. ¿Por qué generamos equilibrio? Porque la igualdad implica diferencia. Formalmente todos somos iguales, pero materialmente hay diferencias que debemos atender. Si no atendemos esas diferencias es cuando generamos la desigualdad. Entonces, hay asuntos en los que por quienes son los protagonistas, actor, demandado, debemos advertir que requerimos equilibrar, depende del caso concreto. Sin embargo, sí es importante señalar que también debemos ser muy cuidadosos en que estos derechos, como lo decía al inicio, sean bien ponderados, se sopesen de una manera adecuada, porque si no, podemos caer en darle un absolutismo a un derecho cuando, como decía, todos los derechos son importantes. Un ejemplo, no podemos decir, es mucho más importante el derecho de un niño y por eso no hay derechos de adultos. Eso no puede suceder. Todo tiene que estar equilibrado. Por eso es un tema tan complejo. Porque no podemos decir nada más, el interés superior de la niñez es lo más importante y por eso los derechos procesales de las partes no existen, por ejemplo. Entonces, es un tema técnico, pero es un tema que nos da como resultado advertir lo importante del acceso a la justicia. De hecho, los últimos criterios de las autoridades federales son justamente este acceso a la justicia y de qué forma llegar a la justicia y de cómo juzgamos quienes estamos a cargo de esto. Entonces, eso es lo más complejo, creo yo, porque al final del día, después del tiempo, podemos advertir tantos matices que tiene la función que desarrollamos.
Es difícil para usted el decidir, después de ver toda la problemática que tiene una y otra parte, ¿no?
Claro, de hecho, lo más importante aquí es que cuando acuden a una tercera persona, como lo somos nosotros, acuden a una persona que va a tener una perspectiva de la situación fuera del conflicto. Nosotros no somos parte del conflicto. Nosotros somos una tercera persona que somos un eje o una directriz para llevar el proceso. Por eso se habla de tantos principios. En muchas ocasiones se piensa que no hay equilibrio, pero nosotros debemos ceñirnos a la imparcialidad, debemos ceñirnos a la expeditez, a la prontitud, a muchos principios que se requieren. Y es sumamente complejo,
muy complejo, ¿no? Y también yo me imagino que cuando llegan aquí ante su señoría, pues las partes no hablan con la verdad. Para que usted se dé cuenta de quién está mintiendo y quién habla con la verdad, es complicado, ¿no?
De hecho, ese es todo un tema. Comentaba con ustedes hace unos momentos el punto de la política pública de salud mental. Si nosotros como país, como Estado, mejoráramos la salud mental, aprendiéramos a cerrar ciclos,
la carga de trabajo que nosotros tenemos en juzgados familiares disminuiría de una forma impresionante. Cuando tomamos el tiempo para platicar con las partes, y es complejo por la carga que tenemos, ustedes ven todo el tiempo estamos con personas, con audiencias, revisando, pero cuando tenemos el tiempo para, porque señalamos una fecha de audiencia para platicar con las partes, es sorprendente lo que se puede lograr con una temática de escucha activa. Escuchar qué pretende cada una de las partes y saber hasta dónde está dispuesto a ceder cada uno de ellos. Porque a veces el conflicto se centra en que la pensión alimenticia es muy alta. Revisamos el tema monetariamente y la diferencia es de 500 pesos. Entonces, a veces la problemática tiene que ver con el reconocimiento de lo que la otra persona cree que le hicieron en el conflicto. Y eso es una cuestión totalmente emocional y psicológica. Por eso es que para nosotros, además de ser abogados, ese es un motivo por el cual ingresé a estudiar la licenciatura en psicología, porque me gustaría estudiar una maestría en terapia para adultos, porque es sumamente interesante escuchar a los pequeños, a los adolescentes. Los adolescentes es sumamente complejo el cúmulo de emociones que llegan a tener. Porque cuando uno platica con ellos, no es lo mismo que platicar con un niño pequeño. Ellos ya tienen un mayor entendimiento. Y ese mayor entendimiento genera que las emociones estén a flor de piel. Por ello, la terapia es un instrumento muy, muy, muy importante para la materia, claro.
Que le va a ayudar mucho a su señoría en la psicología y la terapia.
Oiga, ¿y si aplican estos procesos de terapia aquí en los juzgados? ¿Están fijados o nada más muy superficial o recomiendan ustedes en alguno de los juicios que los niños o las personas vulnerables acudan a este tipo de procesos de salud mental, ¿no?
De hecho, el Poder Judicial de la Ciudad de México ha generado una dirección ejecutiva de apoyo psicológico hacia todo lo que es en todas las materias de Poder Judicial. Y nosotros contamos con este apoyo tanto para evaluaciones, para asistencia técnica, como para terapia. Dan terapia para adulto y terapia para niño. Este es un proyecto que el Poder Judicial ha generado en los últimos años y que ha beneficiado muchísimo a la materia, en concreto, que es en la que yo me encuentro, a la materia familiar, porque cuando vemos a un pequeño con un nudo en la garganta, platicamos con él y llora porque realmente trae emociones complicadas y no sabe cómo gestionarlas. Y el apoyo psicológico es determinante. Entonces, tenemos la posibilidad de enviarlos. Ellos generan sesiones, 10 sesiones y 14 sesiones para adultos y para pequeños. Y si es necesario dar un seguimiento de mayor lapso, se puede mandar a alguna institución externa. Hay ocasiones que las partes, al darse cuenta del conflicto, establecen que ellos mismos acudirán a terapia de forma particular y dan seguimiento. Esa parte es muy, muy importante. Pero sí es necesario, pues, resaltar que nuestra institución en los últimos años ya ofrece este servicio. E indudablemente es algo, para la materia familiar, es algo básico. Porque yo creo, a lo largo de la experiencia, que en muchas ocasiones el conflicto se podría dirimir de una mejor manera si tuviéramos una cultura de solución de conflicto que se adquiere no en los juzgados sino de manera previa. También un elemento importante, bueno, llegaría a ser la mediación. También contamos con un centro de justicia alternativa que nos daría esta posibilidad.
Es lo que le iba yo a preguntar.
Así es, hay psicólogos, hay abogados que tienen una función distinta, porque lo que nosotros realizamos aquí en juzgados es conciliación, y en el Centro de Justicia Alternativa lo que se realiza es la mediación, con principios jurídicos distintos, pero creo yo que cualquiera de las áreas de nuestra institución que genere la solución de un conflicto, así sea uno, dos, tres asuntos los que se resuelvan, será en beneficio obviamente de la sociedad.
Su señoría maestra María Luisa Vázquez, y cuando usted los manda a estas terapias, ¿van con gusto o no le ha tocado que algunos no quieran estar en estas terapias?
Ese es un tema complicado. En muchas ocasiones, al no contar nuestro país con esa cultura, en muchas ocasiones se piensa que no son adecuadas, que no las necesitan, que son innecesarias. O en algunas ocasiones he tenido asuntos en los que me dicen, no voy a ir. Entonces ahí se trata de hacer una labor con los abogados, con las partes, platico con ellos para concientizarles de esta situación en la medida de lo posible. Pero, bueno, sí hay una renuencia a esta temática de salud mental.
Yo me imagino que como todas esas personas están en un proceso judicial, en un, pues, se tiene que someter a los dictados del mismo juez, ¿no? Se tiene que cumplir con esa orden. Si no, pondría el caso de la aplicación de la justicia y además la protección de los derechos humanos.
Necesariamente. Tengo la facultad para hacer cumplir mis determinaciones. Lamentablemente, en muchas ocasiones, a pesar de los apercibimientos, multas, arrestos, es muy complejo que las partes quieran ceder, porque como decía al inicio, ellos están inmersos en un conflicto y ellos piensan que es ganar o perder. Entonces, en muchos asuntos en donde veo que hay posibilidad de generar una reflexión, platico con las partes para que esta legitimación del actuar de los juzgadores sirva como base o como sea un parteaguas para que ellos vean la necesidad de cumplir la determinación. En muchas ocasiones las partes, al escuchar que nosotros estamos en las pláticas, que hablamos con ellos de manera directa, pues sienten legitimada la actuación del juzgador. Y eso es completamente normal.
Yo creo que serán casos de reconciliación.
Además, pero tenemos una estadística, por llamarlo de alguna forma, en la que dentro de los propios asuntos se reconcilian y lo dan por terminado. En los casos en que no regresan, tenemos un buen pronóstico, o se quiere pensar eso.
O de pronóstico reservado.
Pero en muchos de los asuntos regresan a través de un incidente, o regresan a demandar nuevamente y el asunto cae nuevamente con nosotros por la temática de turno. Entonces, es un tema complicado. Creo yo que el punto medular en este tipo de situaciones, pues es la política pública de salud mental, que pudiéramos acceder a estos medios o recursos psicológicos para generar habilidades incluso en la crianza, porque también es un tema complejo el tema de la crianza.
Claro.
Tenemos a los pequeños aquí sentados frente a un juez, tratando de generar confianza a un niño que no nos conoce, que es la primera vez que nos ve, está en un lugar que pues no resulta agradable a la vista, entre expedientes, entre personas, con mucho ruido, y buscamos herramientas y habilidades para poder platicar con ellos, que se expresen, que quieran hablar con nosotros. Y una vez que esto sucede, nos enfrentamos a cuestiones en donde nos indican cosas tan básicas. Yo sí quiero ver a mi papá, pero me gustaría que cuando él esté conmigo me ponga atención a mí, porque casi siempre tiene el celular en la mano. Si nosotros reflexionamos ese tipo de situaciones, nos damos cuenta que deberíamos cambiar ciertas conductas justo para generar que el pequeño se sienta más a gusto. Otras temáticas: es que mi mamá sale a trabajar todo el día y llega hasta en la noche. Y cuando preguntamos a las partes los horarios, las actividades, nos indican: es que yo trabajo solamente en cuestiones del hogar. Entonces dejan lapsos muy amplios a los pequeños al cuidado de los abuelos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Son algunos casos en los que se aprecia que como adultos debemos ejercer la paternidad o la maternidad de una forma efectiva. Y preguntarle a los pequeños cómo se sienten y qué necesitan, porque esos pequeños, que son personas en situación de vulnerabilidad, son personas. La única diferencia es que el desarrollo natural que tienen pues les permite tener un entendimiento distinto a los adultos, y conforme van creciendo van adquiriendo mayor capacidad para poder dilucidar esas cuestiones. Pero no debemos olvidar que son personas, y son personas pensantes. A veces ellos hacen comentarios de lo que observan con sus papás, y los papás no se dan cuenta que los estaban observando, ¿no? Cuestiones tan, tan sencillas,
sí, e importantes. Puede darse también la pauta para una vez decidir lo que se va a hacer, ¿no? O sea, la sentencia.
Claro, por ejemplo, en los asuntos de custodia, el hombre y la mujer ante la ley son iguales. Cuando llegan con nosotros, si nosotros no advertimos ninguna cuestión de desigualdad que requiera un equilibrio, tenemos que analizar el caso concreto. Y la guardia y custodia se da con base en el interés superior de la niñez. Esto es sencillo. ¿Cómo podemos analizar esto? Ver con quién está mejor. Y para eso necesitamos platicar con el pequeño. No tiene que ver con cuestiones económicas, no tiene que ver con cuestiones de quién se lo lleva de vacaciones mientras la otra persona no tiene la capacidad económica para hacerlo. Tiene que ver con cuestiones de cuidado, de crianza. Nosotros legalmente le llamamos obligaciones de crianza, que es salvaguardar la cuestión física, psicológica y emocional de un pequeño.
Maestro, le vamos a suplicar un momento, vamos a ir a un corte y regresamos a seguir platicando con usted, maestra María Luisa Vázquez Herón, cosa 27ª familia. Regresamos.
Ya regresamos. La Voz Judicial.
Continuamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Agradecemos las facilidades que nos da el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez para que conozcan ustedes, queridos radioescuchas, el lado humano del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Y para eso hoy estamos platicando con su señoría la maestra María Luisa Vázquez Herón, jueza 27ª familiar. Y bueno, el tema que estamos tratando el día de hoy es impartición de justicia para grupos vulnerables. Maestra, muchas gracias por el tiempo que nos está dedicando. Y a veces cuando usted observa que el papá o la mamá son gente que a lo mejor mentalmente no están totalmente bien, ¿Qué es lo que hace usted para poder proteger a la niñez?
Gracias. Pues depende del caso concreto, pero cuando se analizan este tipo de situaciones, tenemos los procedimientos, y uno de ellos es la terapia. Podemos mandar a hacer evaluaciones tanto psicológicas como psiquiátricas también, y sobre todo visualizar, salvaguardar la integridad de los menores de edad en el caso concreto. ¿Qué sucede? El derecho de tener contacto con mamá y con papá es de los niños. Es un derecho que ellos tienen, que lo tienen consagrado en la ley nacional y la ley internacional, en las convenciones. Pero ¿qué sucede aquí? Esta temática es delicada y hay que contar con los elementos de prueba necesarios para poder determinar si es viable o no viable la convivencia con los niños. No hay que perder de vista que ellos tienen derecho a esa convivencia y que solamente se puede suspender por casos que generen un perjuicio para ellos. Entonces, en muchas ocasiones tenemos asuntos, tuve uno en concreto, en donde la mamá tenía temas psiquiátricos, pero se sometió a tratamiento, estuvo bajo revisión médica y posteriormente acudió a solicitar nuevamente la convivencia. Son temas complicados dependiendo de qué haya sucedido durante este periodo en el cual no estaba al 100% para cumplir con sus obligaciones de crianza. Pero, insisto,
cada caso concreto es diferente y lo más importante es tomar las medidas que institucionalmente tenemos a la mano para poder conseguir el resultado, que es el bienestar de estas personas, en este caso los pequeños.
Fíjate que me recordó un caso que ya habíamos platicado, Rosalía.
Sí.
De hecho lo tratamos también en otras sesiones con otros jueces, que hubo a principios de la década pasada una pareja así, que hubo una cuestión que parece que ellos se drogaban, no eran personas de la calle, tenían varios niños y se los quitaron precisamente salvaguardando los derechos de los niños a una vida mejor, que no estuviera en esa situación, se los quitaron a los padres y estos padres aludieron precisamente con este asunto de los grupos vulnerables, diciendo que los habían discriminado y anduvieron primero de juzgado a juzgado buscando que los atendieran, que les dieran una buena justicia, pero también anduvieron en los medios de comunicación, en muchos medios exponiendo su tema. Al final los jueces, pues yo no sé qué, bueno, decidieron mandarlos a los niños a una casa hogar y hacer las medidas cautelares para que ellos no se acercaran a los niños, porque realmente les afectaba su, vamos a decir que su convivencia con ellos, ¿no? Primero eran gente de la calle y aparte pues se drogaban, entonces era muy difícil que una familia así se
pudiera educar. De hecho, este es un claro ejemplo de las personas en situación de vulnerabilidad, lo que comentaba de la interseccionalidad, que las condiciones humanas, ¿por qué? Porque tienen una condición de salud al tener una adicción. Tal vez los pequeños también tienen la adicción. Si esos pequeños o entre esos pequeños hay mujeres, se suma una condición. Y aquí habría que analizar. La institucionalización, es el último recurso, cuando ya realmente es necesario. ¿Por qué? Porque obviamente se les despega totalmente del núcleo familiar. Pero con base en lo que comentan, bueno, se tiene que ponderar que toda la condición al vivir en situación de calle, pues no les permite desarrollarse en todos los ámbitos muy básicos, el personal, el tener un aseo, el poder acudir a la escuela, el alimentarse adecuadamente, por ejemplo, todos derechos constitucionales para los niños. Entonces, esta situación necesariamente debe ser abordada por una autoridad. Si se institucionalizan, ahora hay que ver que realmente se cumpla con esta cuestión. Y además de todo, tomar en cuenta que los papás tal vez puedan buscarlos, pero qué tan benéfica sería la convivencia. Y después de ver lo benéfica que sería la convivencia, si es viable dependiendo del lugar donde estén institucionalizados. Entonces, son temas complejos. A veces nos toca decidir en asuntos donde realmente la familia no es benéfica para los niños, claro. En donde ellos vienen y reclaman, se llevaron a mis pequeños al DIF, pero reclamo la guardia y custodia para mí. Pero resulta que después de que ellos demandan, obtenemos información, pedimos informes, pedimos carpetas de investigación, nos damos cuenta que esos niños eran violentados a un grado impresionante, psicológico y físico. Y todavía vienen a querer tener la custodia y convivencia. Y ahí es donde en un análisis correcto, bajo los estándares que nosotros manejamos, obviamente todo es sujeto a interpretación, nosotros realizamos el análisis para ver si es viable o no que se lleve esta convivencia,
claro.
Y si es benéfico, porque si no es benéfico, bueno, tenemos aquí una cuestión que es o tiene matices culturales. Tengo un asunto, en algún momento algún asunto en el que la cuestión cultural fue muy importante. La corrección disciplinaria que los padres tenían con el hijo, eran de una entidad federativa, ellos la veían normal. Ellos decían, es que yo tengo que corregirlo, y lo corregían a golpes. Y eso para
ellos,
y eso es un tema social. ¿Por qué? Porque aquí hay una necesidad de reculturización de la sociedad.
Sí.
Y es una cuestión que tiene que ver con derechos sociales,
es como una temática de salud, de educación. Toda la sociedad en general tenemos derecho a que nos reculturicen de acuerdo a los nuevos estándares, porque mucho de lo que hemos aprendido no tiene una base correcta. Por ejemplo, decidir esta temática de que la mujer debe quedarse en casa y cumplir con todos los roles del hogar. En muchos casos tener una jornada doble. Cumplen con la cuestión del hogar, el cuidado de los hijos, la ropa, la educación, las tareas, la comida, lavar platos, planchar, todo.
Y salen a trabajar.
Y además salen a trabajar. ¿Y qué sucede ahí con esos roles estereotipados? Todo eso le corresponde a la mujer, eso es un estereotipo. Pero ¿qué sucede con el hombre? Llega de trabajar, muy cansado, agotado, a ver la televisión y a ponerse las pantuflas,
muy cómodamente.
Es una cuestión cultural, porque así nos enseñaron. Entonces, en muchas ocasiones lo que se requiere es de construir todo eso y volverlo a construir, darnos cuenta que esos estándares sociales que nos han implementado no son los mejores, porque además dañan socialmente. Y cuando nosotros con nuestra conducta dañamos a un niño, estamos dañando al futuro de nuestra sociedad, porque por eso vemos tanto problema en las calles, tanta delincuencia, tanto joven que no está formado bajo principios familiares sólidos, y que eso hace que, bueno, estemos en un tipo de descomposición social,
claro.
Y es todo un tema, es un tema muy complejo a nivel social, pero todo emana de la familia.
Ahí está, María Luisa Vázquez, algo que siente usted que no hemos comentado, que sea importante que escuchen nuestras radioescuchas, por favor.
Pues yo creo que aquí la temática de los derechos, siempre que hablamos de derechos, o lo más importante de los derechos, es la exigibilidad, el ejercicio, cómo podemos acceder a un derecho. Y eso es lo más importante. Creo yo que el buscar los medios para poder obtener lo que cada una de las personas de la sociedad requieran es lo más importante. Nosotros como juzgadores tenemos un compromiso social muy importante que se ve relacionado con todo lo que se necesita a nivel social. Necesitamos, como ya les decía, mucha política pública, necesitamos muchos factores, pero sobre todo necesitamos entender que para poder mejorar todo esto, pues necesitamos contribuir de cierta manera todos, no solamente los juzgadores, sino también los integrantes de la sociedad.
Sobre todo, preguntar una inquietud. Esta situación o esta especialidad de justicia para los grupos vulnerables, ¿ustedes cómo lo ven respecto a otros tribunales de los otros 31 estados de la República Mexicana? ¿Cómo ustedes están más avanzados que los demás tribunales o hay más o menos una... Porque en los problemas es en todo el país y las familias hay en todo el país, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero ¿cómo van ustedes? ¿Van más adelantados aquí con el número de juicios o con las leyes? ¿Cómo?
Yo creo que cada entidad federativa tiene sus avances y sus bemoles. Depende de cuánto entusiasmo haya en cada autoridad para poder cumplir con los objetivos. La Ciudad de México, bueno, es mi casa, este Poder Judicial ha sido mi casa por 24 años y cada avance que tiene para mí es fenomenal. Por ejemplo, la cuestión de psicología es un punto que para mí, que lo hayan organizado, coordinado, estructurado, es un paso importante. Tal vez algunas entidades ya lo tengan, pero la Ciudad de México, que atiende a tantísimas personas, que somos el tribunal más grande del país, cada esfuerzo que se realiza es loable y para mí será muy importante. Cada entidad avanza de igual forma debido a la necesidad social. Sin embargo, creo que lo importante no es quién avanza más, sino que avancemos, porque es claro que los problemas a nivel nacional son muy importantes y en la medida en que nosotros podamos avanzar, aunque sea un poco, podremos obtener un resultado.
Claro. Y eso es lo que se está logrando bajo la organización, la dirección del maestro Rafael Guerra Álvarez.
¿Cómo significa
para usted trabajar para él?
Pues la dirección del doctor es importante. Son tiempos muy difíciles para el país, para la ciudad, pero lo importante es que sigamos avanzando. Creo que el Poder Judicial tiene esa característica, seguir avanzando. Y bueno, el doctor es incansable, siempre trabajando. Y bueno, también es egresado de FES Aragón, profesor de las generaciones en las cuales yo estudié, y que bueno, también ahí ya de repente tengo la posibilidad de dar clase. Entonces es un
gusto. Es un maestro.
No me dio clase directamente, pero estuve en esas épocas. Pero lo que sí es cierto es que es un orgullo y un privilegio trabajar para el Poder Judicial de la Ciudad de México.
Claro, bueno, pues ya con tantos años, estoy muy chica.
unos cuantos años, pero con toda la intención y la energía para seguir aquí. Insisto, es un trabajo complicado y a veces no se entiende de la mejor forma la función que realizamos, pero como decíamos, siempre habrá un vencedor y un vencido, y lo importante es seguir trabajando de la mejor manera para dar un servicio a la sociedad.
Nos damos cuenta.
Que quede la percepción de que el que pierde sale ganando, o pierde ganando y al revés, ¿no?
Gana perdiendo. La solución del conflicto siempre llevará cosas buenas. Eso es innegable. Y quien no ha podido resolver un conflicto ha tenido que llegar aquí. Y lamentablemente son muchísimas las personas que tienen que llegar aquí. Por eso decía, lo importante sería disminuir ese número de personas, para que tuviéramos la posibilidad de resolver el conflicto antes de llegar a los juzgados, en beneficio de la familia.
Pues ojalá que esto lo capten las personas y traten de resolver sus problemas sin llegar aquí, ¿verdad?
Yo creo que es una temática de entendimiento.
Había dicho usted una frase de que uno quedaba en la familia, o algo así. ¿Cómo era la frase?
Que todo es en beneficio de la familia. Porque cuando uno analiza lo que está pasando en el país, se da cuenta que necesitamos reforzar muchos principios básicos que se aprenden en casa. No importa que sea la familia tradicional, no importa que sea una familia ensamblada, no importa qué tipo de familia sea, porque todos tenemos derechos. Lo importante es que en conjunto trabajemos para avanzar.
Maestra María Luisa Vázquez, entonces los valores y las familias es muy importante.
Yo creo que sí.
En sí mismo.
La formación. Siempre comento con los pequeños que escucho aquí a diario y con las partes. Si queremos contar con adultos funcionales en el futuro, necesitamos trabajar hoy, en el presente, porque si tenemos a niños dentro de un conflicto en donde los están peleando como si fueran una cosa y no una persona, ¿qué genera? Que al final del día ese pequeño, el día de mañana, cuando forme una familia, cuando sea adulto, maneje sus temas y sus problemas de la misma forma que aprendió con sus padres. Y eso nos puede generar la posibilidad de un adulto funcional o no funcional. De nosotros depende. Nosotros decidimos. Y eso es lo más importante.
Pues maestra María Luisa Vázquez Herón, le agradecemos muchísimo el que nos haya permitido estar con usted. ¿Algo que quiere decir para despedirse?
Pues agradecer la oportunidad. La difusión jurídica siempre será buena, y sobre todo poder llegar a las personas para que vean un poquito el lado de los juzgadores, que pues estamos aquí.
No la tengo fácil.
Su señoría, muchas gracias. Gracias a la maestra María Luisa Vázquez Herón, jueza 27ª familiar, por habernos permitido platicar con ella. Muchísimas gracias, desde luego, al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, que permite que ustedes, queridos radioescuchas, conozcan las entrañas del Poder Judicial de aquí, de la Ciudad de México. Gracias al director de Comunicación Social, Salvador Martínez, a Denis Santoyo, a Braulio Cano, que nos hizo el favor de apoyarnos, desde luego a Efraín Acosta, y muchísimas gracias a nuestra revista Cúspide Liberal Metropolitano, al señor Antonio Gresgres, director general, a Tony Macuso, a Lino Calderón y a Martín Aguilar de La Barriada en Audiorama 1530, gracias a nuestro amigo César Torres, gracias a Michelle Jiménez, gracias a Isabel Hernández, su servidora Rosalía Bohún. Les agradecemos que nos escuchen todos los martes a las 6 de la tarde en La Voz Judicial, aquí por Buenísima 1530 y 1590. Hasta la próxima.
Gracias por sintonizarnos. Esto fue La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.